no, bienvenidos al Estado Mental. Este es Javier Lucini, aquí con Amador Sabater. Somos, editores de Acuarela, hoy venimos en calidad de editores de Acuarela para desarrollar, y hablar y dialogar con unos amigos en torno a un libro que acabamos de editar en Acuarela. Se llama La hipótesis cibernética, de Tikkun, que ha salido hace nada, ¿no?
Menos de un mes, o sí.
Un mes, como mucho.
Sí.
Ya lo podéis encontrar por ahí. Y poco a poco vamos a ir desentrañando en qué consiste la hipótesis cibernética y una serie de estrategias, ¿no?, para desmontar esta cosa que ahora vamos a explicar lo que es. Y de fondo, durante todo el programa, vamos a estar escuchando temas de free jazz y por un motivo que también explicaremos más adelante. Y free jazz, que de alguna manera también ha estado siempre un poco vinculado con Acuarela. Para los que no lo sepáis, esta música, el free jazz, se conoció en un momento como New Thing, la cosa nueva. Nosotros tenemos por ahí en Acuarela un libro que se llama New Thing, también, de Wu Ming, que habla un poco también de la época esta, el free jazz, años 50, Black Panther, Black Power. Y bueno, tengo aquí una serie de notas sobre lo que es el free jazz. Además, ayer murió un poco el que bautizó, dio nombre a este movimiento, Ornette Coleman. De alguna manera también le queremos hacer un homenaje. Y bueno, tengo aquí unas palabras de un crítico neoyorquino que definió esta música diciendo que durante toda la historia del jazz hay una tendencia de crecimiento libre en dirección a la liberación de las ideas, de la idea improvisadora. Esto es importante porque luego veremos que una de las estrategias para desmontar esta tesis, esta hipótesis cibernética, es la improvisación, es el ruido, es la cojera y huir un poco, ¿no?, de las limitaciones armónicas. Ya digo que esto fue un movimiento muy vinculado al movimiento de derechos civiles, al Black Power, a los Black Panthers, y en los primeros años 60 se asiste a lo que fue la ascensión real del free jazz, que fue muy rechazado por digamos, el establishment del jazz y de la crítica de jazz, y con una frase que se podía resumir en: esto no es música. O sea que hoy vamos a tener una no música de fondo durante todo este, temas muy clásicos. Ahora estamos escuchando a uno de los discos fundacionales, Karma, de Pharoah Sanders, que luego hablaremos un poco de él. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, Amador, tenemos aquí una serie de gente, ¿no?
Sí, hemos traído también una serie de
enrolado.
Amigos y amigas de la editorial, y también amantes o seguidores, seguidoras con más o menos cercanía de este grupo, de este Tikkun. Y bueno, pues está con nosotros Pepe, está Ana, está Eva, está Laura, está Lisa. Y digamos, la idea es que se trata de un libro difícil, por pasajes también oscuro, muy sugerente, que no sabe uno hasta qué punto tomarse en serio o no, o en qué puntos hay que tomarse más en serio o no. Y de alguna manera la idea era intentar leerlo con amigos, como uh-huh. cuando uno tiene una dificultad un poco para leer algo y llama amigos para intentar leerlo juntos. Entonces, pues lo que hemos preparado es una serie de citas, de fragmentos, de vídeos, de audios, que vamos a ir comentando lo que nos sugieren, para intentar como ir desentrañando el significado de esto uh-huh. que Tikkun llama la hipótesis cibernética, y, como dice Javier, también de las estrategias de subversión de esta forma de gobierno y de forma de orden, ¿no?
Pues si te parece, Amador, podemos empezar diciendo, para el que no los conozca, quiénes son, qué es Tikkun, quiénes son estos personajes y un poco qué podemos encontrar en este libro, porque también en el libro, aparte del texto base de Tikkun, hay un texto del Comité Invisible y de Agamben, ¿no?, hablando de
sí.
ellos.
Sí, son tres textos. Hay un texto de este filósofo italiano tan conocido, Giorgio Agamben, donde él introduce un poquito Tikkun, que él es un filósofo cercano a este grupo, a este no grupo, porque ya veremos que es una entidad un poco misteriosa, digamos, que no se sabe muy bien qué es lo que hay detrás de estos textos, quién está detrás de estos textos. Entonces, bueno, Agamben sí que conoce un poco esa cocina, ese detrás, uh-huh. y digamos, pues hace una pequeña introducción al grupo, de los puntos que él ve como más interesantes, ¿no? Luego hay un texto que se llama Fuck off Google, vete a la mierda, Google, jódete Google, del Comité Invisible. El Comité Invisible es, digamos, cómo firmaría ahora la gente que en los años 97, 98, 99 formó este grupo de Tikkun, ¿no? Es decir, durante los años 97, 98, 99, algo así, se forma este grupo que tiene como nombre Tikkun. Tikkun es un término de la cábala judía que significa redención, restauración, el momento en el que los seres humanos, las cosas, el mundo están como en una especie de armonía. Lo que se sabe de este grupo es sobre todo su obra, es decir, ellos sacan dos números de una revista muy voluminosa, muy, muy hermosa también, con textos filosóficos, poéticos, políticos, muy radicales, describiendo el capitalismo contemporáneo, cómo está hecho y cómo se le podría desmontar, dos números de mucha profundidad filosófica, política, poética, muy sugerentes. Poco más se sabe del grupo, quién estaba detrás, cuáles son sus andanzas, pero en realidad lo más interesante son los propios textos y lo que nosotros podemos hacer con los propios textos. Y luego, bueno, se sabe que ese grupo de alguna manera se disuelve, hay pelea o no hay pelea, no sabemos muy bien, y estalla el grupo, y como una de las esquirlas de ese estallido va a parar a un pueblo cerca de París que se llama Tarnac, y ahí se funda, digamos, una especie de grupo comuna, de alguna manera, ¿no? Y desde ahí es donde empiezan a brotar estos otros textos que se firman ya como Comité Invisible, con un tono quizá más directo, más militante que los de Tikkun, más de acción, textos más pensados para la acción, al mismo tiempo más accesibles, quizás sin la carga filosófica o poética de Tikkun, ¿no? Y entonces lo que hemos elegido es tanto un texto de Tikkun como un texto del Comité Invisible que tratan el mismo tema, esta idea de que el orden hoy podría ser de... El gobierno hoy podría ser de orden cibernético, luego explicaremos de qué se trata. Y esto es un poco lo que se puede decir de los autores y de los textos, siendo todo esto una nebulosa más bien misteriosa, que también es un poco en parte su atractivo, ¿no?
Sí, el otro día, ya así como pequeño detalle, veía por ahí en algunos debates que se han estado... han estado surgiendo sobre todo en Facebook, hablando de... Tú has mencionado el punto poético de Tikkun, que quizá no tiene Comité Invisible, y que a la gente parece que ese estilo le molesta un poco. Cuando a mí es... luego hablaremos quizá un poco más de esto. Cuando a mí es lo que más me interesa de... Sobre todo el texto de la hipótesis cibernética es un texto que está lleno de metáforas, algunas un poco inaccesibles, pero la manera, la retórica que utiliza Tikkun es profundamente literaria y poética. Es verdad que incluso, aunque hay zonas muy oscuras que tú has dicho, y dentro de esa cosa indescifrable, pero tiene un tono, no soy capaz de leerlo en francés, pero yo creo que la traducción consigue recrear esa musicalidad un poco también... Pues como esto, no música que suena, ¿no? Es un poco estas ideas.
Estoy de acuerdo, sí.
Pues vamos a entrar, ¿qué es la hipótesis cibernética, ¿no? Y ya abrimos el debate aquí a los amigos. Amador, es una teoría y una máquina de poder. Vamos a ver, ¿cómo vamos a desentrañar un poco?
Sí, son... De alguna manera yo creo que ellos hablan de hipótesis cibernética en esos dos sentidos. Por un lado, es una teoría científica. Ahora escucharemos un poquito más sobre ella.
Norbert Wiener, ¿no?
Fundada por este Norbert Wiener antes de la Segunda Guerra Mundial y que con prolongaciones hasta el día de hoy. Por un lado, por tanto, es una teoría científica, un intento de definición de la vida y de lo vivo. Y por otro lado, sobre esa teoría... Tikkun explica que se funda una nueva hipótesis de poder, una nueva idea de dominio, de gobierno de las cosas, de las personas, de la riqueza, y ambas estarían basadas en la información, digámoslo. La información es un poco lo que sería la materia prima tanto de la teoría científica como de esa forma, de esa nueva forma de gobierno, ¿no? Lo que habíamos pensado es, para introducir un poco la teoría científica, que a mí se me escapa un poco más, digamos, hemos encontrado algo en Internet, un material en Internet que puede ser interesante de escuchar, porque de alguna manera en unos minutos...
Sí, se explica todo.
Se explica
toda la teoría. Pues vamos a escucharlo, si os parece.
La cibernética es una teoría impulsada inicialmente por Norbert Wiener y Arturo Rosenblut, que tiene como objeto los sistemas de control y de comunicación en máquinas y seres vivos. Se deriva de la palabra griega kibernetes, que se traduce como piloto o regulador. En la actualidad, se encuadra dentro del ámbito más general de la teoría de control, el automatismo y la programación de computadoras. La cibernética, además de basarse en la profunda analogía entre el comportamiento de las máquinas y el de los organismos biológicos, también fue desarrollada como investigación de las técnicas por las cuales la información se transforma en la actuación deseada. Norbert Wiener acuñó el término cibernética en su libro Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, publicado en el año 1948. En 1950 publicó otro texto denominado Cibernética y sociedad. La cibernética se halla estrechamente ligada con otras importantes disciplinas, especialmente la lógica matemática, la neurofisiología, la antropología, la psicología y la sociología. Wiener sostiene que solo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes y de las facilidades de comunicación de que ella dispone, y además que en el futuro desempeñarían un papel cada vez más preponderante los mensajes cruzados entre máquinas y hombres, hombres y máquinas, y máquinas y máquinas. También sostiene que para obtener la respuesta deseada en un organismo humano o en un dispositivo mecánico, habrá que proporcionarle como guía para acciones futuras la información relativa a los resultados reales de la acción prevista. En el cuerpo humano, el cerebro y el sistema nervioso coordinan dicha información, que sirve para determinar una futura línea de conducta. Los mecanismos de control y de autocorrección en las máquinas sirven para lo mismo. Este principio se conoce como feedback o retroalimentación y constituye el concepto fundamental de la automatización. Según la teoría de la información, uno de los principios básicos de la cibernética establece que la información es estadística por naturaleza y se mide de acuerdo con las leyes de la probabilidad. En este sentido, la información es concebida como una medida de la libertad de elección implícita en la selección. A medida que aumenta la libertad de elección, disminuye la probabilidad de que sea elegido un determinado mensaje. La medida de la probabilidad se conoce como entropía. En los procesos naturales existe una tendencia hacia un estado de desorganización o caos, que se produce sin ninguna intervención o control. En consecuencia, de acuerdo con los principios de la cibernética, el orden o disminución de la entropía es lo menos probable, y el caos o aumento de la entropía es lo más probable. La conducta intencionada en las personas o en las máquinas exige mecanismos de control que mantengan el orden, contrarrestando la tendencia natural hacia la desorganización.
Bueno, pues esta era la explicación. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis de todo esto? Porque aquí hay que decir que tenemos unas deficiencias
científicas
y hay gente que no tiene casco si no ha oído el vídeo, pero bueno.
Yo creo que todos hemos oído, ¿eh? Solo vosotros dos os habéis quedado sin...
Claro.
Porque habéis dicho que os lo sabíais.
No te fíes.
Bueno, aparecen en el vídeo como algunas palabras clave, ¿no? Información o feedback, ¿no? ¿Alguna más que os ha llamado la atención?
Pero yo creo que la clave para mí ha sido lo de que las informaciones son estadísticas y las leyes de probabilidad, porque básicamente yo creo que para lo que quieren decir es que si repites un patrón de conducta, y entonces serían como la ley de probabilidad, si tienen bastante datos de cada individuo pueden más o menos predecir qué comportamiento vas a tener en un futuro. Y yo creo que a nivel de gobierno lo que nos interesa, les interesa, hablando en una generalidad, es poder controlar esas posibles actuaciones que vamos a cometer incluso antes de cometerlas.
Exacto. Sí, eso luego hablaremos de eso porque es uno de los puntos que trata. Nosotros nos recordaba mucho que lo hemos traído también la película de Minority Report, ¿no?
Sí,
y del relato este de Philip K. Dick, que se hizo la película, que precisamente, y luego hay noticias muy siniestras por ahí que también hemos traído algún extracto, luego lo desarrollaremos, de cómo es un instrumento de control total, prediciendo, claro, se plantea, luego lo hablaremos, pero bueno, esta cosa de culpables que no son todavía culpables, ¿no? Predecir algo que no ha sucedido y ya juzgar desde lo no sucedido, ¿no? Que es una cosa así un poco marciana.
Y encima encuentro como bastante arriesgado, ¿no? Porque la democracia se supone que somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y ahora nos hemos convertido en todos sospechosos hasta que se demuestre nuestra inocencia. Y ese cambio de manera de enfocar al ciudadano o individuo es angustioso, ¿no? Nos crea en potenciales criminal. A mí me pasa, por lo menos con las aduanas, cada vez que viajo y tengo que pasar por la aduana, me da una sensación de ser culpable de algo, aunque no esté haciendo nada, que es un poco lo que se pretende.
Claro. Y las nuevas relaciones personales que se crean. Se habla, el vídeo, ¿no? Decía, entre personas y máquinas, pero también entre máquinas y máquinas. De repente tienes que estar pendiente de que tu móvil no contacte, o sea, que Facebook, tu Twitter, tu tal, no se hagan amigos, porque te hacen la puñeta. O sea, hay cosas rarísimas. Y ahora tienes que tenerlo en cuenta.
¿Alguna cosa más por ahí que os haya llamado la atención del vídeo?
Yo me estaba acordando un poco de mis alumnos. Yo tengo unos alumnos un poco especiales que son, bueno, personas mayores, ¿no? Mayores de 65 años. Soy profesor de informática, entonces hay un curso que doy que es redes sociales y siempre empieza igual, que es que se tienen que inscribir en las redes sociales, necesitan meter una serie de datos y son súper resistentes a meter sus datos. No, entonces estaba pensando, digo, a lo mejor ellos ya saben que hay un gobierno cibernético que ellos no quieren meter sus datos, o sea, llegan a por ejemplo, mentir en la edad. Por ejemplo, unos no pudieron porque se habían quitado muchos años, se habían puesto que tenían 16 años. Entonces,
Claro.
Entonces, digamos que Internet, Google en ese caso, le decía que eran menores de edad y que no podían apuntarse a eso, ¿no? Pues a lo mejor son pioneros en esto de la resistencia.
Pero yo eso lo hago siempre, ¿vosotros no lo hacéis? Yo cuando me abro un perfil o lo que sea, me cambio la fecha y me cambio el sexo, me cambio todo prácticamente, menos el nombre, yo creo. ¿No?
Sí, a veces, sí, sí. A veces.
No, pero ya no por nada, o sea, no es por abrir algo raro ni nada, simplemente no, veces, no entiendo por qué se tiene que tener, o sea, son datos totalmente íntimos y totalmente innecesarios para comunicarse y relacionarse con una persona. No entiendo por qué se tiene que quedar constancia de datos como puede ser una fecha de nacimiento, que en el fondo no cambia nada en lo que yo voy a colgar luego como fotos, aparte lo de la mayoría de edad, pero o que yo sea mujer o hombre, ¿qué más da? ¿No?
Sí, yo creo que aquí, o sea, por un lado, digamos, esta idea de una reseña que apareció hace poco, digamos, sobre el libro que hablaba de la datificación del mundo, ¿no? Que no es un término que emplee Tikkun, porque el texto es un texto, como hemos explicado, del 99. Uh-huh. Sin embargo, el reseñista, al utilizar esta expresión, datificación del mundo, nos lo acerca muchísimo, porque ahora estamos ya aburridos de hablar del Big Data, de todos los datos que constantemente, digamos, ponemos en las redes sociales, ponemos en Internet, etcétera. Entonces, la datificación del mundo es este convertir el mundo en información, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que era un buen término, ¿no? Y cada vez que hablemos de información o de gobernar a través de la información, de extraer información, un poco la idea es esta, ¿no? Extraer datos de las personas, de sus gustos, de sus aficiones.
Yo me acuerdo siempre que se habla de datos de la película aquella de Cortocircuito, con el número 5 aquel, ¿no? Que tenía una ansiedad de datos, ¿no? Hay un momento que se vuelve loco, datos, empieza a leer libros, datos, y que cuando no tiene datos se cortocircuita, ¿no? De repente.
Pero ahí era diferente, porque yo creo que era una, o sea, en los 80 o los 90, cuando hacían estas pelis, los datos era para convertir la máquina en humano, o sea, la máquina quería cada vez más datos para poder entender la risa, el amor, no sé qué. Ahora es totalmente lo contrario, lo que queremos es convertir el humano en algo cibernético y algo irreal y simplemente en datos. Entonces yo creo que estamos haciendo totalmente el proceso contrario, ¿no?
Pues bueno, estamos anticipando un montón de cosas que luego íbamos a profundizar más, así que yo creo que vamos ya a ir desgranando esto. Suena de fondo Sun Ra, es otro de los grandes del free jazz, este es el disco de Magic City que también fue pionero. Sun Ra, que era un personaje fascinante, el tipo estaba convencido y quería hacer a todo el mundo partícipe de que él procedía de Saturno, él venía del planeta Saturno y había venido en un pasado remoto a permanecer en este planeta para salvar a la humanidad con su música, y su música es este sonido que es totalmente actual, ¿no? Es una cosa así como ruidos extraños, flexiones armónicas muy locas, y el tío bueno, se fue a Nueva York en los años 60, en todo este movimiento free jazz y montaba verdaderos espectáculos. El tío llevaba come fuegos a sus espectáculos y era fantástico. Murió en el 93, pero bueno, ha dejado un legado en la música fantástico y bueno, va a estar sonando de fondo mientras nosotros, si te parece, Amador, vamos con las características.
Hemos extraído como cuatro características que podrían darnos juego un poco para ir acercándonos a esta idea compleja de la hipótesis cibernética y de cómo desmontarla, aparte de que Pepe ya ha dicho que quiénes son la vanguardia de este desmontaje. Mayores de 65 años que efectivamente están en otro paradigma, ¿no?
Bueno, pues el primer punto viene a decir que la hipótesis cibernética es un tipo de poder que habría venido a sustituir al orden económico. De la economía a la cibernética.
Es una cosa que se apunta en los textos, que yo creo que es un enunciado que tiene mucho recorrido, pero que no se explica apenas. Pero de alguna manera se viene a explicar como que previa a la hipótesis cibernética había otra hipótesis, que es una hipótesis sobre la realidad y sobre el gobierno de esa realidad, que ellos llaman la hipótesis liberal. Entonces, y que la hipótesis liberal entró en crisis entre la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda, y a partir de ahí se empieza a desarrollar esto que llaman la hipótesis cibernética. A mí lo que se me ocurre es decir, dos apuntes sobre qué es lo que yo creo que, cómo interpreto este pasaje de una hipótesis a otra, ¿no? En la hipótesis liberal yo creo que estaría definida por una confianza en el individuo. Por eso hipótesis liberal, digamos, ¿no? Confianza en el individuo, su capacidad racional de elegir sensatamente, de tomarse sensatamente las decisiones, de hacer elecciones donde se optimicen los beneficios, bueno, de hacer un buen cálculo, ¿no? De que la vida, el sujeto es capaz de hacer buenos cálculos, ¿no? Y de optimizar, digamos, su comportamiento. Hay una confianza en el individuo. Por eso, digamos, es una hipótesis liberal basada en el individuo y por tanto en que el gobierno debe gobernar cuanto menos mejor, esta idea, digamos, del gobierno frugal, ¿no? El gobierno cuanto más se le limite, cuanto menos constriña al individuo, invada al individuo, pues mejor,
¿no? Cuanto menos gobierne, ¿no?
Cuanto menos gobierne el gobierno, mejor. Eso sería la hipótesis liberal, yo entiendo. Y el segundo punto sería la idea de que el sistema tiende de alguna manera al equilibrio. El sistema, que sería ese conjunto armónico precisamente de los individuos tomando decisiones, esa mano invisible que conocemos, Adam Smith, etcétera, tiende hacia un equilibrio. Y de alguna manera la hipótesis cibernética supone un cambio en las dos presuposiciones. Ni confía en el individuo, más bien confía en monitorizar al individuo, en controlar al individuo, en convertir al individuo en datos cuantificables, etcétera. No hay una confianza en el individuo, no hay ni mucho menos, y tampoco hay una confianza en que el sistema vaya al equilibrio. Al revés, hay una idea de que el sistema más bien va hacia el desequilibrio, hacia la inestabilidad. Por eso hay una cita en el libro que dice: el gobierno cibernético es intrínsecamente apocalíptico. Es decir, lo que dice es: todo esto va al desorden, a no ser que haya, precisamente, una intervención que convierta un poco todos los comportamientos, los gestos, las relaciones en datos y operemos un gobierno conforme a esto, ¿no? Entonces yo diría que en estos dos puntos del individuo y del sistema y de la confianza en el individuo y de la confianza en el equilibrio del sistema está la diferencia entre la hipótesis liberal y la hipótesis cibernética.
Sí, hemos extraído algunas citas del libro también, que tenemos aquí a Laura Guillén, que ha tenido la gentileza de venir a leerlas, y las vamos a ir intercalando.
Venga.
¿No? Vamos a ver esta primera, que habla un poco de la visión cibernética del mundo, ¿no?
La visión cibernética del mundo es la de un vasto complejo de circuitos homogéneos que se trata de engrasar permanentemente, filtrando y ordenando la información, restableciendo una y otra vez el equilibrio, detectando las anomalías, estructurando las posibilidades, previendo o gestionando los accidentes, para que todo fluya en un orden circular, en un ecosistema controlado, en un hormiguero humano.
La idea del hormiguero humano, ¿no? Que es una imagen potente, ¿no? Y luego esta cosa de que también hablaremos, ¿no?, de gestionar lo accidental, cómo se gestiona lo azaroso, ¿no? Es esta cosa que decía Lisa antes de prever lo que va a ocurrir para que no ocurra, o sea, que realmente es que no suceda nada. Eso. Bueno, otro punto, Amador.
Sí, antes de empezar un poco a comentarlo entre todos.
El debate es lo de que, bueno, que opera más allá del soberanismo estatal. Gobernar significa inventar una coordinación racional de los flujos de informaciones y decisiones que circulan en el cuerpo social y que no es un orden estático, sino una dinámica de autoorganización, ¿no?
Sí, esto diferenciaría al orden cibernético del viejo orden. El viejo orden sería más bien vertical, sería más bien centralizado, sería más bien estático. Y el gobierno cibernético, al revés, sería un orden dinámico, siempre a la búsqueda de informaciones, muy pegado a nosotros, ¿no? No digamos en un centro del que nos podemos separar y huir, ¿no?, sino que se nos va pegando para extraernos la información.
El incluso feedback, ¿no?
Los hasta el punto de que nosotros mismos producimos esa información, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, entonces digamos es un gobierno que Tikkun desarrolla esta idea de que más que es un gobierno que se pilota, digamos, hacer un análisis de la imagen del pilotaje, ¿no? Del piloto y el, es decir, que vas un poco surfeando, digamos, el desorden, el la falta de equilibrio y que los datos, pues siempre hay más que producir, que procesar y que, uh-huh, que capturar, ¿no?
Pues vamos a escuchar otra nueva cita del libro y entramos, si queréis, ya a debatir un poco todos estos temas.
A ver qué nos sugieren.
A ver.
En la era de las redes, gobernar significa garantizar la interconexión entre personas, objetos y máquinas, así como la circulación libre, es decir, transparente y controlable, de la información que así se genera. Esta forma de gobierno es una práctica que ya está en curso y ocurre, casi en su totalidad, fuera de los aparatos del Estado, aun cuando estos intentan a toda costa mantenerla bajo su control. Queda cada vez más claro que Facebook no es tanto el modelo de una nueva forma de gobierno, sino su realidad ya operativa.
Bueno, pues aquí nos paramos para abrir un poco un primer mini debate de qué os parece estas ideas, digamos, del paso de un tipo de orden a otro orden, la idea de que es un orden que ya opera como por fuera del Estado, en tanto que el Estado todavía un poco es demasiado rígido, demasiado torpe, demasiado centralizado, demasiado vertical.
Un poco insultante. Me pareció hace poco Facebook lo que me hizo personalmente, que fue obligarme a recordar. Me puso un recuerdo de hace 2 años y me dijo, hace 2 años publicaste esto, si no lo compartes no lo va a ver nadie. Encima como diciendo...
Algo
no,
que tú querías olvidar,
no,
probablemente.
No, la verdad es que era un recuerdo bonito, pero me fastidió mucho que me quisiera obligar a recordar.
Sí, es duro
me
esto.
Me pareció una, no sé, una orden muy dura de ejecutar, bueno, es que y dije, no quiero.
Llega a hacer cosas así, ¿no? Como generarte necesidades que nunca has tenido, ¿no? O de repente obligarte a tener afectos ficticios con gente que no conoces de nada, pero que de repente se vuelve de alguna manera pues importante en tu vida por no se sabe muy bien qué, ¿no? Y luego lo explica Tikkun en el libro, ¿no? Todos estos artefactos de Facebook, Google, en principio eran artefactos militares, ¿no? O sea, la creación de todas estas redes sociales tan amistosas y sonrientes, desde su inicio ya tenía una intención de control y de dominio.
De team building, ¿no?
Potente.
Team building militar.
Entonces esto no es tan baladí, digamos, ¿no? Es detrás de esta cosa, que es verdad lo que decíamos antes, Amador, que hay que algo bueno tiene que tener esto, porque si no, no toleraríamos,
claro,
que esto sucediese.
Es.
Pero efectivamente nos da algo bueno, pero al mismo tiempo, y quizá de un modo pues que a veces ni te planteas, pero te está, de alguna manera, está moldeando tu vida, ¿no?
Hablábamos de esto también antes de... Bueno, sí, porque el libro, incluso habíamos pensado subtitularlo de broma, una pesadilla, ¿no? Porque lo lees y dices, bueno, esto es una súper pesadilla que se han montado.
Tú lo has
aquí
dicho ahora, apocalíptico, ¿no? Es como una visión...
De control, de... Entonces, bueno, habíamos habíamos hecho la broma, esto será una pesadilla, hasta qué punto es una pesadilla que se está haciendo realidad o no. Bueno, y ayer mismo me contaba un amigo que había hecho un viaje a Hungría, a Budapest, y entonces que cuando llegó a Budapest pues sacó el móvil y empezó a buscar su hotel, y recorriendo las calles de Budapest en determinado momento en el iPhone le salió una señal de que había algo importante cerca del punto en el que él estaba, ¿no? Como se te señala Google Maps, pues que hay un restaurante o hay un... Entonces él al pinchar se dio cuenta de que era un aviso de su propio hotel. Es decir, que como a Gmail, a su correo en Gmail, le había llegado una notificación de, digamos, del hotel en el que iba a estar, había habido un cruce de datos y el propio móvil, digamos, el propio Google Maps o lo que sea, le estaba diciendo, bueno, ahí tienes el hotel que buscas. Entonces, en un primer momento dijo, cojonudo, ¿no? O sea, qué maravilla, no tengo por qué seguir buscando, pero luego también se preguntó,
claro, ¿hasta qué punto
esto? Entonces, estamos en esta cosa de decir, bueno, cojonudo, ¿no? Bueno, cojonudo, una palabra menos lo como sea. Pero digamos como que estamos ahí en esas redes que nos permiten comunicar, que nos permiten hablar, pero al mismo tiempo está esa sombra, ¿no?
Claro, tú lo decías antes, Lisa, hablábamos de un libro que habías estado leyendo, que es verdad que ahora cada vez estamos como más comunicados, ¿no? Pero ¿cómo era el libro este que me habías comentado antes?
Es un ensayo de un escritor francés, no me acuerdo ahora el nombre, que habla del tiempo de la urgencia, lo llama. Entonces lo que dice es que toda la tecnología que estamos desarrollando va con la idea de hacernos ahorrar tiempo, tanto los medios de transporte como los medios de comunicación, como en todo lo que hemos ido creando, y que paradójicamente nunca habíamos estado como tan con tan poco tiempo, tan estresados o es tan siempre llegando tarde. Luego, con lo que hemos estado diciendo, con lo que has dicho tú antes del viejo orden, del viejo orden que era más vertical y que era a nivel estatal, y el orden cibernético que sería como más nosotros mismos, me ha planteado una idea o una duda que la voy a lanzar a ver si os sugiere algo. Que es que en el fondo el orden cibernético no es tan nuevo. O sea, ya lo vivíamos cuando vivíamos en pueblos o en las democracias como en griega, incluso hasta en la Grecia antigua, que eran ciudades-estados. Quiero decir, este rollo de que todos nos conocíamos y que la censura o el control se hacía porque tus vecinos sabían quién eras, lo que estabas haciendo, te cotilleaban y todo eso, simplemente hemos pasado de un punto totalmente tangible, humano, lo hemos llevado a la red. Y yo creo que el problema que se puede plantear ahora mismo no es solo esta idea del cotilleo y todo eso que existe de siempre, sino que este cotilleo o esta información hay un orden superior que sigue siendo superior a nosotros mismos, que recolecta todos estos cotilleos y estos datos para manejarlos para otra cosa. Pero en sí, por ejemplo, la idea de la curiosidad o de saber lo que hacemos o estos afectos cibernéticos y todo eso existían incluso en la antigua Grecia. Tú te llevabas bien con tu vecino porque era tu vecino, y si te llevabas mal te iba a criticar con el otro de al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lanzo un poco así, no sé.
Hay que dar.
Una extensión de la hipótesis cibernética 25 siglos. Hemos planteado ahora mismo.
Es curioso eso también, porque mucha gente que vive en pueblos y se va a la ciudad dice que una de las ventajas que ve en la ciudad es el anonimato, ¿no? Que llega a la ciudad y de pronto puede hacer muchas cosas que en el pueblo no. Y luego nosotros como que regalamos ese anonimato, entramos en Facebook y empezamos a poner nuestras fotos, a hacer lo que hacemos, los kilómetros que hacemos. Pero claro, es un poco el precio que tienes que pagar para conocer tú más de los otros, ¿no? Porque tú entras en Facebook, yo imagino que no es para exponerte tú, es para cotillear tú sobre otros. Lo que pasa es que para poder conocer sobre otros tienes que colgar tú también tus fotos, información.
Yo no lo veo tanto para curiosear. Yo creo que hay una cosa más egocéntrica en Facebook. Es una cosa más exhibicionista.
Pues yo creo que en el fondo
el
anonimato crea desazón. O sea, el anonimato y el estar solo y el tal, en el fondo es algo igual que simplemente va en contra del humano. El humano necesita rodearse, necesita afectos. Y entonces lo que te hace gracia del anonimato durante poco tiempo, porque dices, ay, estoy libre, puedo hacer lo que quiera, nadie me dirá nada, a largo plazo crea desazón y necesitamos vincularnos de cierta manera. Y es verdad que es mucho más fácil vincularse a través de algo que realmente no te vinculas, estás contigo mismo. O sea, por ejemplo, Snowden, cuando hablaba de NSA, de la NSA y de todo eso, lo que decía es que una de las cosas graves es que muchos adolescentes empiezan a definirse como humanos a través de Internet. Quiero decir, a nivel incluso del porno, sexualmente te puedes ir investigando sobre lo que eres o lo que te gusta, metiéndote, se supone, de manera anonimata, a ver vídeos pornos, a comunicarte con gente a través de redes sociales, por lo tanto, sin tener que exponerte tú en un bar a que te rechacen o a que lo que sea. A nivel de información, de me interesa estudiar eso, pues puedo investigar y ver qué. Entonces, un punto como de crear vínculos sin pasar por lo difícil de crearlos de verdad y de exponerte tú como humano.
O sea, bueno, yo creo que si de todas maneras también estamos girando un poco en torno a Facebook, aparte porque creo me temo que todos perdemos ahí demasiado tiempo en el día a día por esta cosa de que el gobierno cibernético no es simplemente una pesadilla orwelliana que desde fuera se nos imponga de una manera brutal, sino que estamos todos en por lo menos en un 50% muy cómodamente inscritos ahí, que es un poco pues la primera reacción de mi amigo cuando dijo qué bien, ya sé dónde está el hotel, ¿no? Luego está la sombra que todos tenemos también de malestar, etcétera, ¿no? Pero bueno, la idea sería no tanto que este libro sea una crítica de
Facebook o Google,
sino más bien como que Facebook o Google ofrecen la imagen más acabada de lo que podría ser un gobierno también en el ámbito de lo físico. Es decir, un gobierno que lo que hace es toda la información que circula en el cuerpo social, pues gestionarla en principio para nuestro bien, pero claro, siempre en bien de, digamos, de la autorreproducción de un sistema que no se cuestiona, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es solamente una crítica de Internet o así, sino de cómo Google o Facebook podrían también ofrecer como un modelo de el gobierno, de las relaciones humanas, también en lo físico, ¿no? Por ejemplo, pues hay un momento, un pasaje en el que hablan de las Smart Cities, que yo tampoco conozco muy bien lo que es, pero he entrado ahí en Wikipedia para informarme un poco.
Ciudades estas inteligentes, ¿no?
Ciudades inteligentes en las que uno, también como en Google, va produciendo datos pues de las temperaturas de las casas, de un poco de cómo hacer una casa lo más cómoda posible, y esa información se va autogestionando para que, pues efectivamente, cuando entras en tu casa te la encuentres a determinada temperatura, y como eso otras mil cosas, ¿no? Entonces, las Smart Cities serían también pues otro ejemplo de un gobierno cibernético autogestionado, participativo, horizontal, desde abajo, pero que no deja de ser opresivo en cierto sentido, ¿no?
Sí, pues yo quería, porque yo lo he leído todo esto de lo cibernético un poco desde otro lugar, en el sentido de, digamos, ellos también ubican una parte del nacimiento vinculado al MIT este, que es donde ahora, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es donde ahora en parte, digamos, está trabajándose como grandes avances cibernéticos, ¿no? Como, no sé, el otro día me contaba un amigo que es así gran seguidor, ¿no? Que están haciendo unas gafas para ciegos. Que en principio, digamos, como que creo que nadie estaríamos como en contra, ¿no? De que si un ciego puede ver, vea, ¿no?
Sobre todo los ciegos.
Claro, pero, claro, o sea, y luego el marcapasos, por ejemplo, es cibernética también. O sea, mi madre tiene un marcapasos, yo prefiero que lleve un marcapasos que no lo lleve, ¿no? Como que el asunto de lo cibernético es mucho más calado que simplemente varias de las cosas que hemos visto aquí, ¿no? Incluso a mí me sorprendió un montón cuando leía el libro. Ellos ubican como en el 70, ¿no? Que sacan el informe Meadows este, que fue de los primeros informes que se hicieron críticos contra el capitalismo, diciendo el capitalismo tiene que detenerse, el crecimiento tiene que parar, no es sostenible. Lo hace el mismo instituto que en realidad, digamos, está promoviendo, por otro lado, como la cibernetización del mundo, ¿no? Como, porque claro, cuando decías lo de materializar, ¿qué significa materializar la cibernética, ¿no? Significaría, por ejemplo, uno de los sentidos, todo esto de la economía especulativa, de que la gente haya podido ganar dinero simplemente porque estaba haciendo como sus apuestas en Internet, ¿no? Como todo esto en realidad ha sido posible por la cibernética. Ajá. Incluso que tuviéramos una concepción de un mundo como la que tenemos hoy, que la tenemos todo el mundo, que nadie creo que hace como que no conoce el planeta, como que no sabe si hay o no educación en Ruanda. O sea, todo eso también lo ha favorecido la cibernética, ¿no? Entonces, claro, yo revisaba mi propia biografía como muy afectada. Yo he sido súper antiglobalización, por ejemplo, ¿no? Y decía que yo no hubiera sido antiglobi si no hubiera tenido esa información que me suministra ese mismo instituto tecnológico que está haciendo cibernético el mundo, ¿no? Y que está dando Google, que está... Entonces, claro, yo creo que eso es una idea muy, muy potente de Tikkun también, ¿no? Cómo nos producen. O sea, digamos, cómo somos en función de ese gobierno cibernético del mundo, cómo somos gente informada, gente, y eso qué nos significa, qué nos supone, ¿no? Que el todas estos. Entonces, claro, para mí hay un paso significativo entre, digamos, el hombre anterior, digamos, sería casi, ellos dicen, un hombre económico, un hombre que velaría como por sus propios intereses, pero como en un terreno de lo material, de lo real, ¿no? El actual es un hombre informático, o sea, es un hombre que maneja informaciones todo el rato, sí. Y que lo que se en lo que es, lo que le hace significativo es sus informaciones, en parte también porque nos han desposeído de muchas no posibilidades de acceso a lo material, ¿no?
Porque de hecho, es una información que al final se comercializa y vale mucho dinero.
Claro, por supuesto, y además ahí jugamos.
Claro, agendas, ¿no? Datos. El otro día, por ejemplo, me contaba estas cosas ridículas, ¿no? Porque la información está ahí, puedes acceder, tienes que buscarla. O sea, no está todo. Pero realmente sí, está todo accesible, pero tienes que hacer un esfuerzo. El otro día, por ejemplo, Servando le quería pedir a los. Bueno, un compañero editor le preguntaba a otro editor los datos de Glade Marcus porque quería contactar con él para no sé qué, y este se negaba en rotundo a darle esa información porque podían tener ahí
una competencia
rara, y este, claro, dijo, mira, si realmente yo solo lo hago por una cierta generosidad de compañero, pero bueno, tecleo en Google y lo tengo, o sea que accedo a él, pero esta cosa de darle un valor al dato, luego comerciar con ese dato, especular con esos datos, como tu propia información, donde vives tu teléfono, de repente hay empresas que se dedican a vender, ¿no?, tus datos, sin que tú sepas nada, quizá nunca te enteres, quizá nunca los utilicen, pero eso tiene un valor. O sea, tu vida cuantificada en 010101, ¿no?, tiene un valor económico. Y ahí es quizá cuando llega toda esta cosa un poco más siniestra, porque es verdad que, evidentemente, la cibernética nos ha permitido tener muchas cosas buenas, evidentemente. Pero es verdad que cuando eso se maneja del modo en el que, cuando eso te gobierna o te moldea, es cuando uno tiene que procurar ser consciente de qué sucede, ¿no? Porque yo creo que también hay mucha gente que no cree que todo esto sea tan grande como lo que es. Por eso decíamos que parece una visión apocalíptica. Te asomas a la ventana y brilla el sol y no te parece que está sucediendo todo esto, ¿no? Pero de repente la pantalla se rompe y las nubes son 010101, ¿no?
Yo también quería decir, yo creo que sería me parece importante, frente a lo que has dicho, por ejemplo, no éramos un humano antes y después otro humano. Todos los avances que se han hecho en la cibernética es porque hay una tendencia del humano a investigar sobre este tema. Quiero decir, si no nos interesara o no tendríamos una tendencia a ir hacia ahí, hubiésemos descubierto otras cosas y no hubiésemos cogido este camino, por una parte. Y por otra, y súper breve, yo creo que el problema ya más que nada es que estamos en una situación en la que tenemos que hacer una elección vital para nuestros descendientes de qué tipo de mundo queremos y cómo va a ser el mundo. Lo que estamos hablando
es que
está cambiando la manera de vivir para todos.
Vamos a avanzar un poquito, ¿no? Sí, eso y porque sí. Vamos, hay un montón de momentos más,
sí,
en
hombre,
los que vamos a poder,
esto,
¿no?,
de los usos y mal usos de los datos, ¿no?, y de la información. Está el tema siguiente que queríamos tratar, de cómo gobierna la hipótesis cibernética y cómo procesa esa información hasta el punto de utilizarla para anticipar comportamientos, para anticipar para generar orden a partir del caos, ¿no? Un equilibrio inestable, ¿no, Amador? Es eso, todos los puntos que trata, ¿no? Esta cosa siniestra, incluso hemos encontrado, parece una cosa de ciencia ficción, ¿verdad? Pero sucede y hay noticias, tenemos aquí, hemos traído alguna. Si quieres vamos a leer la cita extraída del libro.
Sí, nada, en un minuto, libro. Vamos, en un segundo decir como que, digamos, un poco lo que ha dicho Eva, que igual hubo crisis del capitalismo que se interpretaron como una crisis precisamente de información. No ser capaz de prever lo suficiente, no ser capaz de dominar la incertidumbre lo suficiente, no ser capaz de tener la suficiente información, el sujeto, pues digamos, que calculaba mal. Entonces se supone que el gobierno cibernético ya no cree en que un orden absoluto sea posible, un conocimiento absoluto, sino que es más bien la gestión de algo continuo, de esa... Entonces, bueno, digamos que está esta idea de anticipar lo que puede venir, ¿no? Ya no solamente prever, como el viejo capitalismo, pues que ponía en circulación una serie de mercancías y que luego la gente la comprara, sino ser capaz de anticipar comportamientos, que es una de las cosas que se sugieren en el texto y, bueno, que más coinciden con esta idea de, bueno, esto será una pesadilla, una película de Spielberg o no.
Claro, pero que luego tenía su lado bueno, como muy bien decía Eva, que es que efectivamente tú a través de la cibernética, es verdad, puedes predecir que viene un tornado por allí, puedes un poco pues maniobrar y gestionar el desastre, pero también puede ser utilizado de esta otra manera. Vamos a extraer una cita del libro y luego leemos esta noticia siniestra.
La cuestión del gobierno cibernético no es solamente la de anticipar los hechos para crear planes de acción, como ya ocurría en la era de la economía política, sino también la de actuar directamente sobre lo virtual, es decir, la de estructurar las probabilidades.
Bueno, seguimos un poco avanzando en esta idea del anticipar, del eso es lo que dicen ellos, actuar sobre lo virtual, sobre lo que no ha ocurrido, estructurar las posibilidades. Y de, claro, lo que nos viene a la cabeza es algo así. De nuevo, bueno, esto es una especie de fantasía, de ciencia ficción o así, pero, en fin, hace nada, de mes y medio, pues nos encontramos con esta noticia que apareció en todos los diarios y hemos escogido la versión que dio el diario.es y que viene a de alguna manera bajar a tierra esto que nos parece en principio ciencia ficción, ¿no?
Interior encarga un sistema para buscar potenciales terroristas en las redes sociales y con la huella digital. El Ministerio del Interior pretende tener listo el 10 de diciembre un sistema informático para detectar terroristas y otro tipo de delincuentes antes de que tomen un avión o cojan un tren. El proyecto no pasaría de ser una vasta y eficiente base de datos si los objetivos de la herramienta fueran individuos con antecedentes. Sin embargo, a quien Interior aspira a identificar es a personas que todavía no han cometido un delito, por lo que no duda en incluir en la oferta pública que lanza la exigencia de que la herramienta construya el perfil demográfico y sociológico de los pasajeros. En el pliego de prescripciones técnicas, la Secretaría de Estado de Seguridad detalla a lo largo de 58 páginas los objetivos que quiere satisfacer con la herramienta informática. A un paso de las películas de ciencia ficción, con máquinas que adivinan las intenciones de los delincuentes, Interior pretende cruzar al instante miles de datos de una persona para detectar a aquellos que podrían estar planeando un acto terrorista. El departamento de Jorge Fernández Díaz no deja espacio a la improvisación de la empresa que resulta finalmente adjudicatoria. Así precisa en el pliego que las redes sociales de las que puede captar la información son Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, Instagram y Flickr. Curiosamente, los técnicos de Interior dejan fuera a Facebook, la primera red social del mundo por número de usuarios. También deberá obtener información de foros, blogs y páginas genéricas. Junto a ellas, la que llama fuentes multimedia del vídeo, YouTube, Vimeo y LeafLeak, y buscadores Google, Bing, Yahoo y DuckDuckGo. Además de la procedencia de la información, Interior pide que se consigan los metadatos de los contenidos multimedia, los NIC con los que se registran los usuarios e incluso los comentarios que generan. Todos estos datos almacenados no desaparecerán con el paso del tiempo. El sistema deberá extraer información de forma continua de las fuentes soportadas, de forma que pueda crearse un histórico de información, señala la oferta.
Bueno, todo esto yo creo que, por lo menos a los que somos un poco de obediencia hollywoodiense, pues nos retrotrae a una película mítica de hace como 10 años, ¿no?
Un clásico de hace 10 años, ¿no? Sí, vamos a oír si quieres el tráiler, a ver si adivináis cuál es y luego seguimos.
Hey, Jed, what's coming? Double homicide, one male, one female. Killer's male, white, 40s.
Set up a perimeter and tell them we're en route.
I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
Give the man his hat.
The future can be seen.
All we have to run on are the images that they produce.
We see what they see.
There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect, I agree.
Murder can be stopped.
Tell me
exactly what it is you're looking for.
Flaws. You ever get any false positives?
We are arresting individuals who have broken no law.
But they will.
The fact that you prevent it from happening doesn't change the fact that it was going to happen.
The system can't be wrong.
Run! Wait!
You say something, Chief?
No.
You're in a lot of trouble, John.
I have a warrant in my pocket that says murder.
Don't run.
You don't have to chase me.
From 20th Century Fox.
He set me up. He set me up!
And DreamWorks Pictures.
Who's the victim?
I've never heard of him, but I'm supposed to kill him in less than 36 hours.
He's gonna get together.
Tom Cruise.
I need your help. You contain information. I need to know how to get at it.
In a Steven Spielberg film.
I have to know. I have to find out what happened to my life. You tell me, who was it?
Bueno, efectivamente, lo hemos cogido en inglés porque lo está buscando en las redes en español y debe tener un cortafuego raro. No existe en español. Es Minority Report, ya lo habíamos dicho antes, que bueno, es una película de ciencia ficción que está basada en un relato de Philip K. Dick. Es un relato muy antiguo, es del año 56.
Que en castellano se parece que en algún país de habla hispana se llamó Sentencia Previa.
Sentencia Previa.
Que es muy buena esa traducción, ¿no?
Sí, el cuento en concreto se llama Minority Report, que en estas traducciones un poco así chuscas, ¿no? El informe de la minoría, es como lo han traducido, que salía, bueno, Tom Cruise, Colin Farrell. Ahora han hecho una serie que creo que se estrena ya dentro de nada. Y bueno, el hilo argumental es pues la existencia de unos mutantes, ¿no? Que son capaces de predecir el futuro, a los que llaman los precogniscientes, que son utilizados por la policía para predecir el crimen, o sea, un poco como esta noticia que acabamos de leer, y combatir los asesinatos antes de que ocurran. Bueno, es la agencia del precrimen, además, que es un concepto así de...
Orwelliano, ¿no?
Como muy apocalíptico, ¿no?
Todo relacionando, estoy pensando a Tom Cruise con Jorge Fernández Díaz. O sea, ahora es todavía más apocalíptico. O sea, de repente digo, no se le ha ocurrido a él, seguro, ¿no? Esta idea tan buena.
Sí, bueno, el relato sobre todo, pero luego Spielberg, la película, a diferencia del relato, Spielberg al final lo que hace es que acaba el sistema de los precogs, hay un fallo y entonces ese sistema se acaba y hay como una cierta esperanza.
Un final hollywoodiense y esperanzado. Que no está en el cuento
que de Philip K. Dick. En cambio, en el cuento, el protagonista... demuestra que es inocente, un poco como pasa en la película, pero además demuestra que el sistema no cometió un error, que es un poco lo que plantea Spielberg, sino que hace ahí como un giro intelectual que es muy de la edad de oro de ciencia ficción, ¿no? Es un poco de estos conceptos de Asimov y demás, de los robots, de las leyes de la robótica, de no dañar al ser humano y demás. Y bueno, ha habido muchos críticos que sostienen que el sistema falla siempre porque toda tecnología depende siempre de unos intereses. Y hay una reflexión que dice que el poder está detrás de cualquier técnica correctiva o preventiva. Y entonces, bueno, al final la película, ya sea con el final de Dick, de K. Dick, mejor, o de Spielberg, representa una parábola ahí sobre el peligro de la tecnología, ¿no? El positivismo y todo este rollo, que parecía una cosa muy de ciencia ficción, como decimos, pero que, mira, está a la orden del día, digamos, ¿no? Sin filtro azul, ¿no? Porque es
de futuro. No sé qué pensáis de esta, bueno, de esta noticia, de esta... A mí yo todo esto me deja como perplejo, la verdad, ¿no? Tengo un fondo como escéptico a que todo esto pueda estar ocurriendo, pero bueno, la noticia de que el Ministerio del Interior ha sacado esto a concurso, pues está ahí, ¿no? Pero no sé qué
sí.
Pensáis los demás.
Además que lo haya sacado a concurso, ¿no? Es curioso.
Sí, tranquilamente,
porque, hombre, ¿no? yo me acuerdo siempre en esta, no sé, claro, esto estará siempre, vendrá, lo que pasa es que nos enteramos de muy pocas cosas. Pero esta cosa de que se decía, ¿no? En estas películas que de repente el FBI estaba pendiente de que las bibliotecas en Estados Unidos, si tú sacas un libro sobre cómo construir un artefacto explosivo, pues ya entras en una base de datos de posible terrorista y ya te ven qué tipo de libro sacas y por las cosas que leen ya te hacen un perfil de quién eres y de qué intenciones tienes. Y pues esto lleva muchísimo tiempo, ¿no? Digamos, esta... Pero coño, que de repente salga la noticia, nos enteremos todos, que salga concurso para ver, me parece un poco...
No, y anticipando acciones.
Anticipando, claro.
O sea, que es un poco la idea de la película, vamos, que no se han cometido. Es simplemente que si tú lees un libro y has hecho un viaje y has visto a una determinada persona, de eso va de eso va a surgir una acción de la que tú mismo quizá no eres consciente aún.
Claro, incluso criminalizar, al final estás criminalizando a un inocente, ¿no? Porque si todavía no has cometido el crimen, tú eres inocente. Pero si ya prejuzgas con esta y ya de alguna manera, yo qué sé, lo metes en la cárcel o le impides hacer, pero si no he hecho nada. No, pero lo ibas a hacer.
No, la idea no, yo creo que la idea no es simplemente que haya alguien que vaya a hacer algo y con un rastreo súper sofisticado de los datos y un análisis en tiempo real súper sofisticado de los datos tú logres averiguar qué va a hacer, sino que el propio sujeto no sabe lo que va a hacer y tú sí. Esa es la idea.
Claro, claro.
Porque lo otro sería lo de las bibliotecas, pues bueno, que si sacas ese libro de hacer cócteles Molotov, en fin, pues a ver qué vas a hacer ese fin de semana, ¿no? No, la idea es como que tú mismo, a ti mismo no se te ocurrió todavía la idea, pero esa máquina puede prever... No, entiendo, ¿qué es esto, no? No sé, esto es una especulación que se me escapa un poco, pero...
Claro, eso lo que pasa es que yo desde donde lo veo es como... En realidad la cibernética lo que vende es una ficción, a ellos les funciona como... como una ficción de regulación armónica de las cosas. Entonces, desde ahí es desde donde, digamos, tienen como un valor social, ¿no? Entonces, por supuesto, si estadísticamente tú puedes calcular dónde está el peligro, uh-huh. y en principio a la gente esto le va a parecer bien. Porque, claro, venimos como de que nos hemos estado tragando que se nos puede contar el mundo como estadísticamente todo el tiempo,
claro,
¿no?
Claro, lo que ha dicho Luis. Exacto. Al principio, ¿no? Uh-huh. Al hilo de lo de Norbert Wiener, esta idea de los patrones y de la estadística, ¿no?
Claro.
Pero ahora con la genética no está pasando algo parecido.
Sí, es que es parte de la cibernética, ¿no? Sí, o sea, claro.
Sí, dicen que
es una probabilidad tal de tener tal enfermedad, ¿no? De hecho, hubo una noticia también hace poco parecida, en el sentido de que se estaban comercializando unos datos médicos de un montón de gente. Entonces, por ejemplo, claro, a la hora de contratar a alguien, pues le puede interesar a la empresa que tú vas a tener tantos días de baja porque tienes tal enfermedad, claro, ¿no?
De todas maneras, perdonadme, pero tú, ¿no? Lo que da miedo es que eso, una pandilla de idiotas que nos están también gobernando, porque lo de que hay las probabilidades y lo de la sección áurea en el mundo y que todo es matemático y todo eso, sí, y se sabe desde siempre que no al mismo tiempo. Entonces, toda la teoría de que si lo tenemos todo súper controlado y súper organizado nunca va a pasar nada, la base ya es totalmente errónea. Lo que pasa es que son gente que no son muy inteligente que están tomando estas decisiones, porque por eso genéticamente se sabe muchas cosas y se sabe que hay fallos y por eso hay enfermedades y por eso nos morimos y por eso pasa de todo. Y eso pasa en todo. O sea que el fallo es un elemento científico y es un elemento matemático que está introducido desde el principio de los tiempos y que por eso se ha tenido que desarrollar físicas cuánticas y todo eso, porque se sabe que hay un componente totalmente aleatorio. Entonces, que haya gente que se cree que puede crear un programa que nos puede encontrar la tendencia asesina, incluso antes de que la tengamos, o sea, la base está totalmente, me parece, como de lunáticos.
Bueno, ahí...
Claro, lo que pasa es que es como, o sea, yo desde donde lo leo es como lo que ellos están planteando es, esto es un relato, entonces tú la gran mayoría de la gente nos lo estamos creyendo, porque además es que básicamente no, nos lo estamos creyendo y funciona, y permite que pasen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues esto que las transacciones financieras a nivel internacional, ¿no? La gente ha estado comprando y vendiendo en mercados de futuro de estos que habían, ¿no? Acciones sobre cosas que no iban a suceder nunca. La gente en este país se ha tragado que las viviendas valían 100 veces más de lo que valían. O sea, es un gran relato y es muy eficaz. Y yo creo que lo que este libro desvela es hasta qué punto es eficaz, hasta qué punto, digamos, nos produce. Porque, de hecho, luego, derivaciones de ese relato, como puedan ser Facebook, o las utilizamos de una manera completamente inocente, como si no formaran parte de un mismo entramado, ¿no? Que, de alguna manera, ellos aquí desvelan. Porque es obvio que, digamos, no da verdad, ¿no?
Pero eso es como lo de las smart cities que decías tú antes. Quiero decir... Se está creando todo un mundo de hipercomodidad, y la comodidad lo que hace es que te duermas y vas, o sea, la incomodidad es lo que nos mantiene despierto y nos mantiene como intentando conseguir más comodidad o pendientes de lo que va a pasar. Cuanto más cómodos, más dormidos, porque no tenemos que preocuparnos. Y cuando llegue el punto que yo puedo cruzar la calle sin preocuparme de que me va a atropellar un coche, porque el coche será suficientemente inteligente como para pararse porque percibe mi movimiento, entonces ya podremos estar dormidos 24 horas diarias, que es lo que se quiere. Pero se quiere porque hay, yo creo, hay gente que está tomando estas elecciones por un motivo que no sé cuál es, no soy conspiranoica, pero quiero decir, hay alguien que está tomando estas decisiones, hay gente consciente que se están sentando, que vamos a ir hacia ahí, vamos a estudiar eso, o lo otro, o lo que sea.
Pues Amador, yo creo que ya, como hemos planteado un poco el paisaje apocalíptico de la hipótesis cibernética, hay maneras de sabotear, ¿no? Yo creo que podemos ya dar paso a las estrategias, ¿no? Algunas de ellas, porque son siete las que tenemos marcadas, que quizá entre hoy y otro día podemos ir desgranando, ¿no? De fondo podemos escuchar a Ornette Coleman, que ya decimos que murió, no sé si ayer o antes de ayer, ayer salió la noticia, que es un poco el gurú, bueno, saxofonista, trompetista, violinista, que con sus innovaciones en el mundo del free jazz pues fue el que revolucionó. Muy controvertido también en su época, muy incomprendido, pero bueno, ahora, sobre todo cuando ha muerto, pues parece que todo el mundo lo conocía y lo quería, ¿no? Como suele ocurrir.
Bueno, hay que decir como que, igual, digamos, para hacer el tránsito de la primera parte a la segunda, que, bueno, claro, teniendo un poco todo esto en cuenta, Tikkun es bastante escéptico con respecto a, bueno, pues a todas las demandas que han aparecido en los últimos años en los movimientos políticos desde el 15M, de, bueno, pues más redes, más transparencia, más información, más participación, más contacto entre gobernantes y gobernados, ¿no? Claro, a ellos les parece todo esto como un perfeccionamiento de la hipótesis cibernética. Entonces se alejan radicalmente de estas ideas, digamos, de una mejor representación, de una mayor transparencia, de una mayor proximidad entre gobernantes y gobernados, que es un poco lo que ahora mismo está en juego en España, digamos, en el momento actual, y apuestan más bien por lo que ellos llaman devenir ingobernables, ¿no? Es decir, por, bueno, que efectivamente producir comportamientos que no puedan ser codificados, capturados por esa máquina cibernética, ¿no? Devenir opacos o invisibles al ojo de la cibernética, ilegible, indescifrable para sus códigos o imprevisible para sus máquinas de control. Entonces, bueno, ellos van desarrollando estrategias, desarrollan hasta, digamos, yo he contabilizado como hasta siete y, bueno, vamos a ir avanzando una a una a ver cuántas nos da tiempo.
A ver a dónde llegamos, sí. Hombre, la primera sería la lentitud, ¿no? Si quieres, Amador, extraemos una cita del libro y hablamos.
Venga, y comentamos un poquito
sobre la lentitud.
La hipótesis cibernética es un poder nómada, veloz. Ya lo hemos visto. Lógica de flujos, circulación sin obstáculos, odio al tiempo duración, movimiento más para movimiento, aceleración generalizada, tiempo de la urgencia. Pero para encontrarse hay que parar. Detener los flujos, desacelerar, durar. El encuentro es encuentro entre los cuerpos. Tiene su ritmo, lleva su tiempo. El encuentro es encuentro con el otro. En el encuentro hay posibilidad de cambio, de alteración. Por el contrario, la hipótesis cibernética es un orden circular. Lo mismo produciendo lo mismo. No es lo mismo el encuentro que la interacción o la conexión. La política de emancipación es, necesariamente, una política de la ralentización.
Pues la lentitud, ¿qué os sugiere el de esto de la lentitud, ¿no? Estas vidas tan aceleradas que llevamos. Yo me acordé el otro día y lo estuve releyendo otra vez, el libro aquel de Kundera, ¿no? De la lentitud, que te planteaba precisamente eso, ¿no? Ya no solo lentitud como artefacto para sabotear la hipótesis cibernética, sino incluso para vivir,
sí,
¿no?
Que es lo mismo.
Exacto.
Para Tikkun es lo mismo.
Es lo
vivir
mismo.
O vivir bien. Exacto. Y sabotear ese dominio, ¿no?
No, el otro día yo, paseando, claro, ya mi perro tiene una edad y ya no anda a la misma velocidad que cuando era joven, y vivimos en pleno centro de Madrid. Y cuando vamos por la calle Fuencarral o por Gran Vía, en fin de semana, que hay muchísima gente, Al salir va con mucho ánimo porque es salir, pero al volver ya hay que arrastrarla un poco y eso ralentiza evidentemente el movimiento y la gente se mosquea muchísimo con nosotros porque vamos lento. Pues la gente va a un sitio y va, o sea, la gente cuando corre es porque tiene y cuando encuentra estas impedimentas se mosquea mucho, o sea, la gente ese ritmo,
sí,
¿no?
Es que se crea un orden de las cosas muy, muy extraño. Por ejemplo, hoy uno de mis jefes me ha dado una orden ridícula, que él hubiese tardado mucho menos si la hace él. Pero el orden era, te llamo
¿y luego?
Para que tú hagas esta operación en el ordenador, que se hace con el botón derecho del ratón y que lo puedes hacer tú exactamente igual. Y me dices incluso cómo hacerlo. O sea, todo esto tarda más que hacerlo tú. Pero de alguna manera me toca hacerlo a mí. Y es un poco anti. Un poco por lo que decíais, ¿no? ¿Qué tipo de armonía se crea entre las relaciones de personas? No sé.
Sí, y ahora de disfrutar de las cosas, ¿no? Porque yo, incluso a mí, que no soy muy de computadoras. Pero cuando estoy leyendo, como que la lectura de un libro paciente de repente se ha visto interrumpida en mi vida por todas estas cosas de las redes sociales, de estar pendiente de mil cosas que son absolutamente intrascendentes o no, pero estás pendiente de mil cosas y eso te genera un... Pero de repente paras y a la gente le dices, ¿qué hace? Está leyendo ahí parado. ¿Qué trama?
Eres sospechoso.
Sí, sí, sí.
A mí la cita me ha gustado mucho y claro, es que antes estaba pensando... cuando hablabais de que los seres humanos somos como máquinas portadoras de datos, ¿no? O sea, ¿cómo sería la relación entre máquina y máquina, ¿no? Entonces, como me parece como interesante esa diferencia entre encuentro y conexión, ¿no? Que no es lo mismo conectar, ¿no? Como, pues eso, como dos ordenadores que encontrarte, ¿no? Y ahí implica como reconocer lo diferente, porque si no es como entre iguales. Y entonces me acordaba también de la teoría de la jovencita, cuando hablaba de esa imposibilidad de conectar, no conectar, sería como encontrar, exacto, como una establecer como relaciones de intimidad, ¿no? Contigo y con los otros. Entonces siempre pienso como en el, como en eso, en cómo no, cómo esto afecta a las relaciones interpersonales, ¿no? Como un cambio antropológico, yo qué sé, ¿no? Sí. Como por ahí.
O sea, se supone que si la máquina, la hipótesis cibernética es una máquina que conecta, lo que conecta tiene que ser homogéneo o de alguna manera tiene que ser homologable. Entonces todo lo que es diferente o todo lo que lleva tiempo o todo lo que es disonante en el encuentro entre dos personas, eso es lo que queda fuera. Entonces digamos que en la hipótesis cibernética, en la máquina cibernética, estamos todo el rato conectando en Facebook. Pero claro, ¿qué pasa con lo que no entra ahí? Con el tiempo o con, por ejemplo, si tú tienes una depresión y en 6 meses no te conectas en Facebook, supongo que se te borran todos los amigos. Es decir, como que la conexión que se genera y que se promueve, porque es la manera de que la información circule, del feedback, ¿no? Es al precio de que lo conectado tiene que ser homologable, estandarizable y, por tanto, la singularidad, la diferencia, todo eso queda expulsado, yo entiendo.
Yo creo que también la lentitud como estrategia, o sea, la lentitud es subversiva porque nos da tiempo de corregir dirección o de corregir pensamiento, en el sentido que, aunque vayamos hacia adelante, si voy lentamente, de repente me puedo dar cuenta que no me gusta el camino y que quiero ir hacia atrás. Entonces, el problema de la lentitud es que nos da tiempo de pensar y de plantearnos ciertas cosas. Cuando siempre llegas tarde a todos los sitios y vas rápido, haces lo que te dicen, lo que se supone que tienes que hacer y no tienes el tiempo de pararte a pensarlo.
Sí. O sea, realmente el darnos tiempo para mirar o para pensar o para hacer, qué raro es, ¿no? O sea, yo, vamos, muchísimas veces siento que estoy más bien respondiendo de manera rápida a una situación, a una conversación, a una persona, a una solicitación cualquiera, y por tanto que lo estás haciendo con lo que ya más o menos tienes, quedándote tiempo para, bueno, vamos a ver qué está pasando aquí, porque igual no lo sabes, igual tienes que aprender a mirar o aprender a pensar o aprender a ver, y más bien, digamos, como esta idea que tenemos de una reacción automática, pues impide esa ralentización, ¿no? Como O sea, es una idea simplísima la de que una política puede pasar por producir condiciones de lentitud, porque ahí es donde lo nuevo puede acontecer, el encuentro puede acontecer, lo diferente puede acontecer. Y sin embargo, yo creo que si lo aplicáramos realmente en nuestras vidas enloquecidas, porque nos movemos en la banda de Moebius esta constante, qué subversivo sería, ¿no?
Claro, si es que al final es otra vez lo que sería la metáfora de Facebook, que tú pones una cosa en Facebook y eso es la cosa más efímera que hay. Es casi como la noticia del periódico de ayer, ¿no? Esas cosas que se decían, no hay noticia más antigua que la que salió en el periódico de ayer. Pues igual, tú pones una reflexión, por muy profunda que sea, en Facebook, y dependiendo de la cantidad de amigos que tengas, pero esa cosa, en esa especie de rodillo digital, va quedando abajo, 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 y tiene una vida totalmente efímera, no da tiempo a...
Y el problema es que la creación es lenta. La creación es ensayo y error, es corrijo, o sea, tú lo sabes perfectamente como escritor, escribes algo, lo borras, lo vuelves a escribir. Entonces también la innovación y la creación exige tiempos que no se dan y claro. Por lo tanto lo que hacemos es un corta y pega. Muchas veces ahora el arte es, me inspiro de 40.000 personas y vuelvo a hacer un poco un popurrí.
La cosa sería también, bueno, preguntarnos, que igual no es una respuesta que podamos dar, pero ¿cómo se produce condiciones para ir lentos, ¿no? Porque no sé si es solo una cuestión de voluntad, de quererlo, claro. Sino porque hay una especie de fuerza invisible que nos empuja todo el rato a más velocidad, que se supone que es esta cosa cibernética que en la que estamos metidos, este bucle, esta banda de Moebius que va acelerando y nos va acelerando como ratones en la rueda, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para poder ir lentos? Porque yo creo que no es cuestión de, desde mañana me pongo.
Voy lento.
No, yo creo que es que hay que hacer algo, hay que hacer operaciones, hay que hacer acciones. Entonces me pregunto cuáles.
¿Cómo? Claro.
Claro, pero por ejemplo, la idea que ellos tienen de las formas de vida como idea fuerza, ¿no? Mm. Digamos, si tú tomas tu biografía como tu tiempo de duración, ¿no? Y ese fuera un tiempo intervenible... porque ahí también, digamos, la lentitud tiene que ver también con qué es lo que tú estás midiendo como tramo del acontecimiento, ¿no? O sea, qué es aquello que tú estás pudiendo considerar duración de tu vida, digamos, como qué episodio, ¿no? Entonces ahí yo también veo que hay estrategias de lentitud que pueden tener que ver, no necesariamente con simplemente el gesto de bajar la velocidad, ¿no? Sino con el hecho de, por ejemplo, pues permitirte hacer búsquedas en ti misma. De hecho, lo que comentabas, ¿no? El acto de construcción de cualquier cosa necesita lentitud. Cualquier cosa a la que le puedas dar duración. A mí me gusta mucho pensar en la idea de duración. Como una, pues, sobre todo porque además es muy subversivo, porque es verdad que lo que dura no es previsible. No es marcable, ¿no? En lo que dura nunca sabemos qué va a pasar. Entonces, directamente porque además ni tan siquiera podemos garantizar la duración de nada. Como... biológicamente, ¿no?
Yo creo que ha habido experiencias, pero no sé si aisladas. Por ejemplo, las marchas, ¿no? En el momento en que después del 15M se dice eso de vamos despacio, pero porque vamos lejos, y se lleva a la práctica, en vez de ir de Barcelona a Madrid en un AVE que tarda, no sé, 3 horas, y de pronto un grupo de gente decide venir andando y ve que hay cosas en el camino. De Barcelona a Madrid resulta que hay pueblecitos, hay cosas que se puede ver, pero claro, yo no sé eso en la vida cotidiana, en el día a día, en el trabajo.
Que te hago, Pepe, tú. En los movimientos en los que hemos estado cercanos, metidos, con más o menos intensidad en los últimos años, ¿tú dirías que han sido lentos? ¿O que el vamos despacio porque vamos lejos del 15M?
Yo creo que ha habido cambio de ritmo, ¿no? O sea, el tiempo de las marchas fue un tiempo lento y luego de pronto ha habido acelerones. Ahora yo creo que estamos en un momento de acelerón, ¿no? De que mucha gente que eso ve la ventana de oportunidad esa que dice que hay que agarrarse a ella ahora si no se va, pero igual luego se puede volver otra vez a un ritmo un poquito más lento.
Pero yo creo que el tema es, en cuanto empezamos a contabilizar el tiempo ya hablamos de velocidades, o sea... Cuando estábamos en unas culturas o unas sociedades que no se contabilizaba el tiempo más que en estaciones, no había velocidad. Y hay un ejemplo que a mí me encanta, es cuando abrieron, después de la Guerra Fría, contactos Estados Unidos con China. Los americanos fueron para China, es que no me acuerdo los nombres ahora mismo, pero es que la historia es buenísima. Como los americanos tienen esta idea de que ellos se sublevaron al imperio, a los ingleses, y entonces tienen este punto también como que somos... como hemos tenido una revolución, entonces la idea fue de los americanos de acercarse a los chinos comentando, hablando de la Revolución Francesa. Y entonces el americano le dijo al primer ministro chino: ¿qué opinas de la Revolución Francesa? Esto estoy hablando hace relativamente poco, ¿no? Y la respuesta del chino fue: es demasiado pronto para saber si fue un éxito. Entonces, eso es otro concepto del tiempo, por ejemplo. Pues, o sea, que para ellos 1789
está pasando.
Y yo creo que es eso, es cómo se contabiliza el tiempo, simplemente.
Otra de las estrategias
que está muy vinculada con esta,
sí, porque,
¿no?,
hay un momento en el que yo diría que lo que se juega no es tanto velocidad o lentitud como otra de las imágenes que ellos ponen, que es ritmo, que no sería ni ir lento ni ir rápido, sino tener tu propio tiempo. Entonces, bueno, vamos a intentar hablar un poquito de esto del ritmo, ¿no?, de las políticas del ritmo.
Sí, hay una cita, ¿verdad?, de Philippe Scarse y Jean-Louis Comolker, que es un libro de... Descubriste tú el otro día que estaba esta cita extraída de...
Sí, un libro creo que salió en Anagrama hace tiempo.
Sí, sobre Black Power.
Hay un amigo que me mandó, amigo David... Que
y habla precisamente de esto, del free jazz y de por eso todo esto que estamos... De repente hemos retomado por qué está el free jazz detrás de esto, la música coja, ¿no? Y hay una cita que dice: el ritmo cojo de programas minuciosamente calculados, de partituras impecables, de opciones y de acciones bien situadas, ¿qué es lo que obstaculiza? ¿Qué es lo que renquea? ¿Qué es lo que cojea? La cojera indica el cuerpo, algo de cuerpo. La cojera indica al hombre con el talón frágil. Un dios lo sostenía por ahí, era dios por el talón. Los dioses cojean ligeramente cuando no están jorobados. El desarreglo es el cuerpo. Lo que cojea duele, se sostiene mal. El agotamiento del aliento y el milagro del equilibrio. Al igual que el ser humano, la música no se tiene de pie. Los cuerpos no están aún bien regulados por la ley de la mercancía. Esto no marcha, esto sufre, esto se gasta, esto se equivoca, esto escapa. Demasiado calor, demasiado frío, demasiado cerca, demasiado lejos. Demasiado rápido, demasiado lento.
A mí me parece una cita bárbara, la verdad. Y un poco lo que Tikkun la utiliza para contraponer al ritmo de la máquina cibernética, que sería un ritmo automático, perfecto, armónico, como decía antes Eva, en lo que es, digamos, todo circula por circuitos bien engrasados y lo que circula es homogéneo y todo. A otra idea del ritmo, de alguna manera, en torno a esta idea de que el ser humano es cojo, ¿no? De que como tenemos dos pies y vamos de uno a otro, hay una cojera. Entonces, bueno, la cojera es todo lo que en nosotros no funciona bien. Está la enfermedad y está el momento de desborde o está todo lo que es una fragilidad de la vida o un exceso de la vida es la cojera, ¿no? Entonces, como que el ritmo subversivo contra el ritmo automático de la hipótesis cibernética sería un ritmo cojo, disonante, imperfecto e imprevisible como el ritmo del free jazz. Es un poco la idea que ellos ponen en juego, ¿no? Y es también en torno a la que queríamos debatir, porque es muy sugerente esta idea, yo creo, ¿no? Del ritmo, de encontrar el ritmo, pero un ritmo que no es un ritmo perfecto, un ritmo armónico, sino un ritmo precisamente de lo que no encaja. El ritmo de lo que no encaja.
Claro, y yo creo que eso se vincula con lo de la lentitud, porque yo creo que para encontrar tu propio ritmo y para que sucedan cosas, pues tienes que tomarte tu tiempo para dejar que las cosas cuajen. Y yo me acordaba antes, al venir para acá, como pensando en la improvisación de los músicos de jazz y tal, me acordaba de cuando yo estaba en la Escuela de Arte Dramático y en clase de interpretación hacíamos los ejercicios de improvisación. Claro, no son ejercicios diseñados para luego que la gente los vea, ¿no? Son ejercicios íntimos, personales, para descubrir tus cosas en tu interior. Y una de las cosas fundamentales en un ejercicio de improvisación es, por supuesto, tomarte tu tiempo y reaccionar ante las cosas que pasan. Y para que sucedan cosas, pues a lo mejor no suceden cosas. Y no significa que sea un fracaso de improvisación, sino que simplemente pues no estás generando artificios ni estás imponiendo una velocidad a un sentimiento, sino que si sucede, sucede, si no, no. Y es verdad que es cuando uno deja tiempo a que las cosas suceden y encuentran su ritmo, ¿no? Y no son perfectas. Las improvisaciones, si a ti te sale un gallo, el gallo ha salido, es una imperfección, es una cojera, pero es una cojera que existe, que es la vida, es así. Claro. Y eso, en vez de evitarlo como habría que hacer sobre un escenario, ¿no? Y habría que corregirlo o tal, pues no, en una improvisación tú tienes que incorporarlo, no puedes disimular que eso no ha sucedido, ha sucedido, y la buena improvisación es la de que de repente tú lo coges y creas a partir del fallo. Y de por eso me encanta esta idea de la cojera y de que no todo es limpio y perfecto, sino que precisamente por ser imperfecto pues bueno, está vivo, ¿no? Al final, ¿no? No es inteligencia artificial ni códigos que ni conexiones, son encuentros. Y en ese sentido, claro, también el encuentro con otro es encontrar el ritmo del otro, ¿no? Ya a un nivel muy básico, cuando conoces a alguien y te acuestas con una persona por primera vez, cada uno lleva un ritmo desenfrenado y parte de lo bonito es encontrar un ritmo común y jugar con los ritmos. Es un poco también por eso el jazz y la improvisación tiene esa cosa tan sexual, tan de vitalidad, ¿no? Claro. De cosa viva. Por mucho que digan por ahí en esta época que aquello no era música, que aquello no era, pero no, el ruido, el mal olor, todo eso forma parte de, pero claro, parece que vivimos en esta cosa de la perfección total, ¿no? Me acuerdo también de Acción Mutante, ¿no? Los cojos al poder.
Nos ponen también a la idea de programa, ¿no? Como el ritmo contra el programa que proyecta lo que debe ser y el ritmo como que, un poco lo que hay, explica muy bien Javier, como que va encontrando lo que puede ir siendo, encontrando potencia en lo que va siendo, ¿no? ¿Habría una última estrategia que podemos repasar? Javi.
Sí, yo creo que ya nos acercamos al tiempo que nos habíamos puesto ahí.
Por lo menos, lo leemos un poco, sí. Las citas que teníamos.
Yo aquí he sido muy poco cibernético y he cojeado y ahora no sé exactamente dónde está el fallo.
Había siete, o sea, claro que
sí.
No hemos programado, no hemos hecho un buen programa cibernético y en fin, pues no nos va a dar tiempo. Pero bueno, por lo menos por apuntar una tercera, es la idea de la niebla, otro digamos de los momentos poéticos del libro que decía Javier al principio, es que ellos proponen esta imagen de la niebla, ¿no? Claro, como la niebla como lo que dificulta la visión de la máquina cibernética, ¿no? Entonces aquí decíamos la hipótesis cibernética, como hemos visto durante todo el programa, gobierna extrayendo y procesando información. La información, la datificación del mundo, es una mutilación de la comunicación humana, porque se queda solo con la parte codificable, los datos, ¿no? Sin contexto, sin ruido, sin lo no dicho, sin lo no verbal, etcétera, ¿no? Tiranía de la transparencia. La niebla, sin embargo, es lo que impide la transparencia, dificulta la extracción de información, confunde la percepción, desafía la representación. La niebla cubre y permite que se dé la experiencia, sin ser codificada inmediatamente por las máquinas que otorgan sentido. Y para Tikkun la política de emancipación, la política subversiva, pasa por extender la niebla.
Es curioso, ¿no? Porque siempre estamos pidiendo más transparencia a todo el mundo. Y es verdad, me encanta este concepto de la tiranía de la transparencia, ¿no? Es generar niebla. Yo me acordaba de la película de John Carpenter, que creo que está basada en un relato de Stephen King, de la niebla, ¿no? Que es verdad que hay una niebla y es esa niebla monstruosa. Bueno, es una cosa de ciencia ficción y de terror, pero yo lo que veo es que esa niebla hay un momento que une a la gente, ¿no? Y
en el caso de, yo creo, de Carpenter, es la niebla es como un poco lo malo. Sería más bien la idea ilustrada de la luz es lo bueno y la La niebla es en lo que se camufla el monstruo que me come, ¿no?
Exacto,
por lo menos en la película,
sí,
a mí me encantó.
Yo había llegado a otro lado, que efectivamente es el mal y es lo que da miedo, pero al mismo tiempo la existencia de esa niebla es lo que permite a unos seres que están comprando en un supermercado y que no tienen nada que ver entre sí, cómo de repente esa niebla que genera ese, pues les hace relacionarse entre sí, se empiezan a conocer, empiezan a surgir cosas. O sea, esa niebla provoca, aparte de las monstruosidades que hay ahí, sí, y demás.
Pero ahí sería frente a,
sí,
yo creo.
Exacto, sí, eso es diferente.
Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el 15M en las plazas dijo: no somos de izquierdas ni de derechas. Para mí eso era generar la niebla. Uh-huh. Precisamente para que la experiencia se pueda dar. O sea, la experiencia de que nos estábamos encontrando mucha gente que no nos conocíamos de nada, con un malestar compartido con la situación, pero ni idea de qué pensábamos unos y otros, de qué podía hacerse a partir del estar ahí en las plazas, para darnos tiempo para que esos cuerpos pudieran encontrar el ritmo, había, digamos, que extender la niebla. Es decir, frente a la mirada, digamos, del poder, no dejar que nos nombrara y dificultar la representación. Entonces, por ejemplo, decir, no somos de izquierdas ni derechas, somos personas, por ejemplo, ¿no? Algo tan vago, pero en lo que cualquiera puede participar, en que no tiene unos contornos muy definidos, porque no es ser de izquierdas anticapitalista o antisistema,
claro,
sino una cosa mucho más amplia.
¿No?
Para mí eso era extender la niebla, un caso de extender la niebla, ¿no?
Como también en el sentido de impureza, ¿no? Un poco, como lo transparente es lo puro, ¿no?
Sí.
Y la niebla como que está mezclado, ¿no?
No, los contornos. Todo está basado en un cuento precioso de Boris Vian que podéis encontrar en internet, que es buenísimo. Y es, digamos, que en un pueblecito de no sé dónde, francés o así, llega una niebla. Entonces, al principio es el pánico. Claro, porque ¿qué está pasando, no? Un poco la idea está más bien de Carpenter, ¿no? A ver qué hay en la niebla. Lo que pasa es que es una niebla afrodisíaca. Entonces, en la niebla, no, afrodisíaca por dentro, pues todo el mundo se empieza a animar. Y entonces, entre que no te ves, pues el protagonista baja las escaleras, va tanteando y tal, hasta encontrar la calle, pero se encuentra con la portera, con un montón de gente, y bueno, tiene un montón de relaciones sexuales por el camino estupendísimas, ¿no? Entonces, digamos, como que la gente está en la niebla, sin verse, sin la luz, sin la vigilancia, sin el control, sin el deber ser. Entonces, digamos, ahí se hay como una libertad y la gente se lo pasa estupendo, ya empiezan a vivir sin ropa ni nada, y lo que luego pasa es que en determinado momento se escucha por la radio que científicos dicen que la niebla se está extinguiendo, la niebla esa se está extinguiendo. Entonces, que es un momento muy fuerte del cuento y que Tikkun retoma, los habitantes de ese pueblo, que estaban encantados con la vida que estaban empezando a llevar con la niebla, deciden arrancarse los ojos y quedarse ciegos. Entonces, digamos, como decidir la niebla. Ya no simplemente que la niebla viniera o no viniera, sino decidir la niebla para poder seguir viviendo así, ¿no? Entonces, bueno, la idea, digamos, de esa niebla que protege la libertad, la experimentación frente a esa luz malvada, ¿no?
Estaba pensando si internet no era un poco así antes, ¿no? Al principio, porque todo el mundo no ponía su nombre, tú ponías un nick, ¿no? Ponías, yo qué sé, Pituchina87, nadie sabía si tú eras hombre o eras mujer, no sabían qué edad tenías. Eso te permitía una libertad, ¿no? A la hora de hablar con otro, incluso a la hora de ligar o jugar un poco con eso. Ahora no, ahora parece que se está extinguiendo esa niebla, ¿no? Y todo el mundo tiene que poner su nombre. Pero mucha gente parece que se arranca también los ojos, ¿no? Porque yo lo veo en Facebook, mucha gente en vez de poner su foto y su nombre, pone un nombre que no tiene nada que ver, pone una foto que no se sabe y realmente no sabes con quién estás hablando, ¿no?
Pero yo creo que la niebla también es lo privado, el ámbito privado y el ámbito íntimo también. Quiero decir, de cara al público tienes unas pautas, unos protocolos sociales, unas vidas, y luego en lo privado también es el momento en el que lees lo que quieres o vas como quieres o haces lo que quieres, que aunque luego todos hay esta tendencia a ser transparente y por lo tanto yo siempre soy como soy, esté donde esté. No es cierto, hay un punto en el que sabes que hay maneras de vestirse, de hablar, de comportarse según donde estés. Y la niebla puede ser también los espacios íntimos, ya no tu casa, sino los amigos íntimos, el bar donde vas siempre, o sea, los espacios que tú reconoces los referentes.
Lo bueno de estas metáforas, yo creo, de lo bueno y lo malo de Tikkun es precisamente la inconsistencia un poco de estas imágenes, ¿no? ¿Qué es la niebla? pues no nos lo dicen.
¿Cómo hacer la niebla?
¿Cómo hacer la niebla? Pues piénsatelo tú. Claro. ¿Qué es para ti? ¿Cuándo has hecho la niebla tú en tu vida?
Al final todo esto es como muy un poco desolador hasta cierto punto, porque al final, después de leer, por lo menos me pasa a mí, leer Atticum y pretender pasar a la acción o de transformar todas estas metáforas en realidad, es una cosa muy individualista al final, ¿no? Es como que las estrategias para sabotear la hipótesis cibernética parten de uno mismo y te ves muy solo. ¿Hay alguna manera de colectivizar todas estas estrategias? O sea, ¿hago niebla yo? ¿Hacemos niebla juntos? ¿Mi cojera? ¿Cómo hago que mi cojera sea una cojera colectiva, ¿no? Y, a la hora de organizar todo eso, es lo que Tikkun te deja un poco huérfano, ¿no? Como te sugiere todas estas cosas. Pero ¿qué podríamos hacer? Yo creo que en eso es lo que habría que sería el siguiente paso, ¿no? Pensar cómo.
Pero la individualidad tampoco es estar solo.
No,
quiero
para
decir,
nada.
Cojeras distintas pueden cohabitar juntas o ritmos distintos pueden cohabitar juntos. De hecho, lo bonito cuando ves en el jazz justamente es eso, es cinco músicos, cada uno puede ir a un ritmo diferente y eso puede crear algo armónico. Entonces yo creo que también son acciones que parten de uno mismo y que luego esto se pueden ir encajando en un puzzle nivel social.
Hay que juntarse, al final hay que juntarse.
Pero
por mucho
con
que
cojeras, ritmos o lo que queremos individual. O sea, yo creo que el problema es, de hecho, no todo tiene que ser lo común como de somos todo uno, sino que los unos pueden sumar algo más grande.
De hecho, bueno, hay otra de las citas, porque yo creo que ellos están en una idea muy, muy colectiva, digamos, de la política, sin suprimir lo individual, las diferencias, las singularidades, ¿no? ¿Cómo lo colectivo puede no asfixiar esas otras dimensiones? A mí me cuesta decir privadas, ¿no? Pero bueno, digamos sí, más personales quizá, o más singulares, o más de. Y bueno, hay un momento donde ellos juegan con muchas citas de Elias Canetti en el libro. Ellos son citadores bárbaros, la verdad. Tikkun son buenísimos, te descubren un montón de autores, hay citas estupendas. Yo creo que ahí como que aprende uno mucho leyéndoles. Hay gente que cita muy bien y uno de los que citan es Elias Canetti, Más y Poder. Y hay un momento en el que hablan, cuando están hablando de lo del ritmo, de los pasos, ¿no? Los pasos. Primero un pie, luego el otro, pero en esta cojera de que nunca es un paso igual que el otro. Y entonces como el dar pasos empieza, por un lado, a intensificar la experiencia, ¿no? Tum, 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 y a llamar a otros. Entonces, digamos, como el desde un punto empezar a, digamos, como se, no sé cómo se diría el verbo, a patear, pero no sería a patear, empieza a hacer un ruido que llama a otros. Entonces, de alguna manera, pues ahí estaría un poco esta idea de no patear solo. Y que del propio patear, tu propio crearte, tu propio ritmo, etcétera, empieza a tener un efecto de convocatoria porque escuchas un ruido atractivo por ahí. ¿Eh? Por ahí se lo está pasando a alguien bien,
como,
¿no?
Cuando en el retiro estaban, ¿no?, los senegaleses sí, dándole a los yembes y que luego lo prohibieron. Claro, pero convocaba multitudes, la verdad.
Efectivamente, sí. No, por esta idea del ritmo, que el ritmo es también una manera de intensificar la experiencia y de convocar. Y de convocar, puesto que hay algo que te atrae. Ves ahí una vida que tú también quieres disfrutar o acercarte, ¿no?
Sí, es lo que tú dices con lo de los grandes citadores que son Tikkun. También aparece por el libro citado William Burroughs y sus estrategias estas de romper el lenguaje. Y hay un montón de citas. Además, Tikkun, otra de las cosas que tiene, que yo creo que nadie ha citado nunca, es el sentido del humor que tienen. Son muy, a la hora de citar, hay algunos autores que detestan y lo hacen muy notable. Tienen verdaderas frases. O sea, que luego el libro, pese a sus zonas oscuras y más difíciles, está escrito de una manera divertida, en el sentido de que ellos, hay una voz, ¿no? Hay un par de momentos ahí que habla de quién es, que cita, no les llega a llamar mamarrachos, pero no se cortan un pelo a la hora de.
A mí hay un punto que me provoca más problemas, así, esa capacidad un poco insultante que tienen. Pero bueno, yo creo que ya se nos acaba el tiempo, ¿no?
Sí, ya hemos llegado a la hora y media.
Hemos repasado tres de las estrategias. Sí. A mí me gustaría, al menos, aunque quede para otro programa, seguir repasando las estrategias subversivas, por lo menos citarlas. Otra de las estrategias sería el pánico. Si la hipótesis cibernética es una gestión del miedo, ellos explican que el pánico es la experiencia que nos ayuda, digamos, precisamente a atravesar el miedo. Es decir, a relacionarnos con las experiencias que nos provocan miedo, las crisis, los desastres, sin ser gobernados por el miedo y, por tanto, sin delegar en alguien que nos libre de ese miedo. Entonces, hace una contraposición muy interesante entre pánico y miedo, ¿no? Otra de las estrategias es la reverberación. Ellos hablan de que, bueno, hay comportamientos, gestos, relaciones que la máquina cibernética no puede codificar. Y eso es lo que ellos llaman el ruido. Entonces, otra estrategia política, poética, sería amplificar el ruido. Como poder que esos ruidos hagan más ruido y digamos, al final desmonten la máquina, la hagan estallar, ¿no? Entonces, dicen, la política es reverberación. Que yo nunca me había fijado lo bonita que es esta palabra de reverberar. Que en la propia palabra está la reverberación, ¿no? Sí, sí, sí. Otra de las imágenes es la guerrilla. Digamos, toda la... Sobre todo la imagen de la guerrilla de Lawrence de Arabia. Está este libro maravilloso que curiosamente hemos publicado nosotros, Guerrilla de Lawrence de Arabia, donde él explica un poco las ideas de la guerrilla que él encabezó de los árabes contra los turcos y que sobre todo se trataba de obstruir los canales del adversario y abrir los tuyos, ¿no? Es decir, cegar al adversario y tú tener cada vez más amigos, ¿no? Y por último, las prácticas hacker. Es decir, que ellos intentan sortear en el libro el debate eterno entre la tecnofilia, es decir, la cibernética, es decir, la técnica, la tecnología nos llevará hacia la emancipación, o bien la tecnofobia, es decir, toda la tecnología es mala, toda es una forma de dominio, de control, un tentáculo del poder, y entonces ellos hablan de las prácticas hacker, es decir, la capacidad de reapropiarnos de la tecnología y hacerla nuestra, ¿no? Como una manera de sortear la discusión eterna y estéril entre tecnofobia y tecnofilia. Y bueno, yo acabaría, digamos, con otra de las citas bonitas y potentes de estos citadores excepcionales, que son Tikkun, que sale también de este libro de Free Jazz, Black Power, de Connolly y el otro francés, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, y así con esto ya terminamos, por lo menos hasta otro siguiente programa, que podamos repasar la que nos queden.
Sí, y os dejamos, leemos la cita y os dejamos con Coleman, ¿no?
Claro.
Con este disco que estamos oyendo de fondo, que se llama Free Jazz, precisamente, que fue un poco el que origina, el que da nombre a este movimiento. Bueno, dice así: levantando el telón de las palabras, la improvisación deviene gesto, acto aún no dicho, forma aún no nombrada, normada, apreciada. Abandonarse a la improvisación para liberarse ya, por más bellos que sean, de los relatos musicales ya ahí del mundo. Deshacer, oh Penélope, las franjas musicales que forman nuestro caparazón sonoro, que no es el mundo sino el hábito ritual del mundo. Abandonada se entrega a lo que flota alrededor del sentido, alrededor de las palabras, alrededor de las codificaciones, se entrega a las intensidades, a las reservas, a los impulsos, a las energías, a lo poco nombrable en suma. La improvisación acoge a la amenaza y la supera, la desposee de sí misma, la memoriza, potencia y riesgo.